En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Comenzamos este informativo con la ausencia de lluvia, una tragedia para nuestra tierra. La diócesis de Jaén ha promovido una campaña de oración para pedir la lluvia. El obispo pide a todas las comunidades orar a Dios por la ansiada lluvia y el próximo 1 de mayo tendrá lugar una procesión de rogativas con la imagen más venerada de Jaén, el abuelo. Nos lo cuenta Lola Ocaña.
Sin agua no hay aceituna y sin aceituna la provincia de Jaén sufre. Es una frase de la exhortación del obispo de Jaén para pedir la lluvia, un hermoso texto que, haciendo alusión a la Laudato Si y al consumo responsable del agua, Monseñor Chico Martínez confía en el poder de la oración. Por eso pide a sus diocesanos que rueguen a Dios por la ansiada y necesitada lluvia. A la vez ha propuesto una procesión diocesana de rogativas para el próximo 1 de mayo con nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo, que concluirá con la celebración de una Eucaristía en la catedral.
Tres diócesis andaluzas celebran este fin de semana encuentros de jóvenes. Una de ellas es Málaga. Ana Medina, cuéntanos.
Hola, Encarni. Los espacios de la Tabacalera son el escenario del Encuentro Diocesano de Juventud de Málaga de este sábado, que alcanza su edición número 36 bajo el lema María, siempre en tus manos. Una jornada celebrativa y lúdica con talleres, festival de música y el centro en la Eucaristía. En las diócesis vecinas coinciden en fecha los Encuentros Diocesanos de Juventud. En Almería se celebra en el Colegio Compañía de María de San Fernando y en Granada en Huétor-Tájar. Estos encuentros están marcados por la preparación para la JMJ de Lisboa de este verano.
La décima marcha misionera es una oportunidad de vivir en comunidad para los jóvenes de Córdoba y son más de 500 los inscritos. Nati Gavira.
Jóvenes de toda la diócesis celebran esta décima edición aplazada por la pandemia, partiendo desde el santuario de Nuestra Señora de la Sierra en Cabra para terminar con la Eucaristía presidida por el obispo de Córdoba una vez realizado el camino. Un trayecto donde cada joven comprueba que compartir la fe los convierte en testimonio para otros jóvenes, en esta ocasión con la mirada puesta en Santa Teresa de Calcuta.
COPE Andalucía.
La Orden del Espíritu Santo celebra un año jubilar en Jerez. Jesús Bazán.
23 de abril de 2023. Esta es la fecha en la que se abrirá solemnemente el año jubilar concedido a la Orden del Espíritu Santo presente en el puerto de Santa María desde el siglo XV. Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, será el encargado de presidir esta apertura a las 5 horas en el monasterio.
Nos vamos hasta Guadix, donde se cumplen 100 años de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad y de la diócesis, con un amplio abanico de actos culturales, sociales y religiosos. Antonio Travé.
Sí, en Carni ya se han hecho la presentación de actos y el cartel que ilustra dicho centenario y que dará comienzo el 21 de septiembre con la apertura de un año jubilar concedido por el Papa Francisco y que, según nuestro obispo, se extenderá a nivel diocesano. Jubileo que terminará el 14 de septiembre de 2024 con una procesión magna y con el regalo a la Virgen de un nuevo sudario y una nueva corona.
Y concluimos nuestro recorrido informativo con el Catholic Music Festival Sevilla. Cuéntanos, Pablo Enríquez.
Así es, Encarni, a día de hoy podemos decir que marcha a muy buen ritmo la venta de entradas del Catholic Music Festival, que se celebrará el 19 de mayo en la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Nolasco, Ixis, Una y Nos Vamos o Hakuna son parte del elenco de artistas que participarán en este festival solidario. La compra de entradas puede hacerse a través de la web del festival kmfs.es.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 21 de abril de 2023. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo, compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está a los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ten confianza en mí, aquí estoy junto a ti. Todo terminará. las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia.
Hemos comenzado un tiempo en la iglesia hermoso, la Pascua, tiempo de esperanza, de agradecimiento, pero sobre todo tiempo de vida. Vida porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. No me digáis que esta no es la mejor noticia de la humanidad, aunque es verdad que esta también es una noticia que a veces es infravalorada y quizá la que sigue generando muchas dudas. Pero es la vida del resucitado la que nos da vida y deberíamos cambiar en nosotros las quejas, las críticas, el estar mustios por la alegría, por recobrar la ilusión, por darnos tranquilidad, estabilidad. Es más, esta vida nos invita a ser testigos de la resurrección, cosa que significa tener la mente abierta y preparada para las buenas noticias y, por supuesto, estar preparados también para transmitirla. Os cuento esto hoy porque, si la Pascua es vida, de esta vida os quiero hablar hoy. O mejor, de gestos y acciones que realizamos que dan vida y ofrecen vida. Porque uno de los gestos que representan esta vida es la nueva iniciativa que ha tenido la venerable Archicofradía de la Purísima Concepción y la muy ilustre y fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús, el Soberano Poder y María Santísima de las Lágrimas. Hermandad que ha lanzado la campaña En cada lágrima una vida. Y para explicarnos esta iniciativa nos acompaña hoy su hermano mayor, Francisco Morales. Paco, buenas, Paco.
Hola, muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Explícanos en qué consiste esta campaña.
La campaña consiste en dar promoción a una iniciativa de una señora, una muchacha, Susana Herrera, que era presentadora de Canal Sur y era periodista. Tuvo la circunstancia de perder un hijo pequeño a los pocos meses de nacer. Y a partir de la pérdida de ese niño, donó su órgano para que otros niños pequeños pudieran seguir viviendo, y entendía ella desde la fe que esa era una oportunidad de vida para otra persona, para otros niños pequeñitos. Y a partir de ahí escribió un libro que se titula Lágrimas de Vida, pero lo escribe para ayudarse a ella misma y para que otras personas puedan entender que, a pesar del dolor que pueden tener por la pérdida de un ser querido, pueden seguir dando vida a otras personas.
¿Pero cómo la hermandad asume esta idea?
Esa iniciativa se conoce por un grupo de hermanos. Como ya saben, la gente se mueve por todos los sitios, van a Sevilla, van a otros sitios, ven cómo esa iniciativa se recoge también en otras hermandades, y entonces nos lo comentan nosotros, pensando que, vamos, nosotros vemos que efectivamente nosotros primero somos una hermandad que precisamente tenemos ese mismo nombre de las lágrimas, y entendemos que, como nuestra vocación mariana, incluso de madre, creemos también que la donación de órganos es un acto de iglesia, un acto de caridad, de generosidad y de amor cristiano. Y por tanto, pues creemos que es bueno que nosotros podamos contribuir a esa iniciativa y darla a conocer en nuestra hermandad, todos los actos que hagamos, y no solamente en nuestra hermandad, sino también en Guadí, con todos los ciudadanos de Guadí, los que puedan visitarnos y conocernos. Porque entendemos eso, que también la donación de órganos pues siempre es buena. Además, coincide que en nuestra hermandad tenemos varios hermanos que han sido receptores de órganos donados por otras personas, y estamos viendo diariamente que gracias a esa donación, primero, conservan su vida y pueden seguir haciendo su vida diaria. Incluso algunos pues, han visto nacer a nietos, pero es que además colaboran diariamente y en todos los actos que hacemos en la hermandad. Es decir, cuando vamos a limpiar, están allí, colaboran con las tareas de cultura, además salen con nosotros en la procesión, lo que evidencia que cuando uno recibe un órgano y está bien, puede seguir haciendo su vida normal. ¿Cómo se materializa realmente? Pues cuando nosotros tenemos esa idea, la comentamos en la Junta, don Pedro, que es nuestro conciliario, también la tenía, la estaba rumiando porque tenía conocimiento de ella. Él se encarga de darle forma, de averiguar qué actos son los que tenemos que hacer para que eso sea oficial y cómo lo podemos poner en el palio y todas esas cosas.
Paco, explícanos un poco qué iniciativa realizáis para ese concienciar a la gente de lo bueno que es la donación de órganos y tejidos.
Los actos que hacemos, primero, que se visualice en las comunicaciones que hacemos con nuestros hermanos y las que publicamos en nuestra página. Pero aquí además se hace en la recepción de hermanos y preparación para las confesiones y todo, los actos del Jueves Santo. En ese mismo acto se hace un protocolo y se impone una vela que lleva un lema, que este año es en cada lágrima una vida. Esa vela dentro de la misa y se pone en el palio de la Virgen, en un lateral, para que cuando esté procesionando el público la pueda ver y pueda leer perfectamente ese lema. Además, este año ha venido un señor que era representante de una organización también de donantes y que promociona mucho la donación de órganos de Granada, e incluso estuvo recibiendo alguna hermandad de allí en nuestra iglesia, acompañando precisamente a una de las hermanas que es receptora de órganos de nuestra hermandad, que es María Aguilera.
Paco, ¿cuál es el mensaje que lanzarías para los que nos están oyendo, que se conciencien de la importancia de la donación de órganos y de tejidos? ¿Qué le diría a nuestro oyente?
Viendo los ejemplos que estamos teniendo nosotros en la hermandad y lo fácil que resulta, la donación de órganos supone donar una vida. Y esa vida es una vida muy bonita que merece ser vivida. Si además tenemos en cuenta que la donación de órganos se produce en un momento en que ya tú no puedes seguir haciendo nada ni puedes aprovechar nada, supone que es un acto generoso y un acto solidario. Y además no te cuesta absolutamente nada. Es simplemente tener un poco de caridad cristiana y hacer donante, que es muy importante también hacerte donante en vida.
¿Cómo se puede hacer uno donante de órganos?
Es muy sencillo. Nosotros en nuestra página facilitamos los enlaces de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, a través de su página de sanidad, tiene un enlace. Además, es muy sencillo, muy bien explicado. Si yo voy a rellenar los datos personales, los datos que tengas que explicar, con todas las garantías, no son páginas que no se pueden piratear. Nosotros colaboramos de esa manera, visualizando en nuestros propios actos y luego facilitándole a la gente para que ellos puedan hacerlo. Y si alguno necesita algo o no sabe, pues va a la hermandad y desde la hermandad se lo hace.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y contamos también hoy en nuestro programa con una invitada especial, una mujer que ha vivido en primera persona este tema de la donación de órganos, que ha experimentado en su propia carne lo que eso supone. Hablamos con Carmen Aguilera. Buenas, Carmen.
Buenas.
Y tú, que lo has vivido en primera persona, ¿qué ha supuesto para ti realmente la donación de órganos?
Pues una cosa muy importante, porque es que yo estoy viviendo por eso. Si no, yo ya hacía tiempo que no existiría. Y entonces pienso lo importante que es que la gente tenga conciencia que los órganos se pudren y que si los dejan aquí, pues dan vida. Y he hablado con gente, piensa, ¿y si no estoy muerta de una vez? Y no están concienciados a que eso no es así. Creo que necesita más publicidad, concienciar a la gente de que dan vida. La gente, cuando ha donado órganos, se siente aliviada. La pena de cuando pierdes un ser querido no se supera tan fácil, pero es un alivio pensar que ha dejado vida por el mundo.
Carmen, ¿tienes alguna anécdota o historia que nos puedas contar sobre la donación de órganos?
Tengo una anécdota de otra mujer que se le murió una hija con 3 años y le dijeron que donara. Y la mujer en esos momentos no donó. Y entonces ahora dice ella que le va a estar pesando toda la vida de no haber donado los órganos de su hija.
Carmen, cuéntanos un poco tu experiencia y cuéntanos un poco cuál ha sido tu historia.
Yo estoy trasplantada de corazón. Empecé muy joven a estar mal del corazón, con un infarto, y se quedó el corazón mal. Y está mucho tiempo pues enferma de corazón, hasta que ya un día me dijo el médico, ya hemos subido el último peldaño, o te trasplantas o vida ya no tienes. Y digo, pues bueno, pues trasplante, si lo tenías todo perdido, pues te arriesgas. Pero llevaba mucha esperanza, pues estupendamente, desde que antes siempre muchos achaques, siempre enferma, y ahora desde que me trasplantaron, llevo una vida, hombre, cuidando mi corazón, casi no nomás.
Oye, una pregunta que me surge a mí a raíz de lo que me estás contando, ¿un trasplantado puede donar también su órgano?
Pues yo, desde luego, mi cuerpo está dispuesto, si hay algo que sirve, yo digo que cuando me muera, a disposición de lo que sirva. Hay personas que son muy jóvenes, yo soy de las más mayores que estoy trasplantada, pero hay gente muy joven que está sana, y puede que esos riñones estén sanos y sirvan. Y además van a donar con seguridad, porque nadie sabe lo que está esperando. Yo no tuve mala suerte y al mes de ponerme en lista de espera me llamaron. Pero hay gente que se queda esperando con su teléfono en la mano y no le llega, se mueren antes.
Y Carmen, ¿cuánto tiempo hace que te trasplantaron?
6 años y medio. Y, hombre, siempre hay cosillas, pero es que también ya tengo una edad.
¿Qué les diría a aquellos que nos están escuchando para que se conciencien de la importancia que es la donación?
Pues es un agradecimiento tan grande que no encuentro palabra adecuada para decirles lo importante que es que alguien te regale la vida. Eso es que es tan grande que eso hay que pasarlo, porque cuando ves que sales de la operación, que está funcionando tu corazón, que te lo sientes y que te lo han regalado, eso no creo que yo lo pueda expresar. Hay que vivirlo. Pues con un agradecimiento eterno a los médicos y en general a toda la sociedad, porque todos ponen su granillo de arena en esto.
Y continuamos con la reflexión o las palabras de Manuel Amézcoa. Buenas, Manuel. ¿De qué nos hablarás hoy?
Queridísimo Radio Escucha, estamos viviendo en estos días pues esta ciertamente controvertida cuestión de la polémica en torno a las ofensas sí, ofensas no, libertad de expresión sí, libertad de expresión no, humor sí, injuria también, bueno, toda la polémica en torno a lo que se ha parodiado acerca de la Virgen de El Rocío en una televisión pública catalana, con el dinero de todos, no con una televisión que tenga una línea editorial determinada costeada por sus propios suscriptores, sino con el dinero de todos, esto es importante, y pues, posteriormente pues también las mofas o el humor, si es que lo fuere, pues respecto de la Virgen de Montserrat o respecto de pues, incluso de la religión islámica. Vamos a ver, lo público tiene que ser por esencia respetuoso, porque si no estaríamos aprovechando el dinero de los impuestos de todos para apedrearnos unos a otros, y eso es contrario a los propios principios democráticos. Notará el buen radio escucha que no estoy invocando motivos religiosos, a ellos paso después, ¿eh? Estoy invocando motivos puramente sociales, constitucionales y políticos, en el sentido más amplio de la palabra, de la polis, de la ciudad, de lo que hay que hacer para entender. La Virgen, empiezo con lo religioso, está por encima del mal gusto que puedan tener algunos de sus hijos. Cataluña y Andalucía están muy por encima de lo que algunos pues, puedan hacer por intentar enfrentar la unidad del género humano, la grandeza de los ideales que expresa la Virgen María en su sencillez, en su disponibilidad, en su capacidad de sufrimiento, en su entrega, en su inmensa vida de Dios dentro de ella, no pueden ser ofendidos simplemente por una especie de humorada que no alcanza la categoría inteligente que cualquier humor debe tener. Desde la mayor veneración al pueblo catalán, con todo lo que el pueblo catalán es y es absolutamente lleno de grandeza, podemos afirmar que como los andaluces no vamos a la zaga porque los seres humanos que somos católicos no creemos en las fronteras, creemos en la Iglesia una santa católica, por tanto universal y apostólica, pues hombre, desde ahí podemos decir con toda serenidad que no nos inventen fronteras y menos con la excusa de la Virgen María. Gracias, que para todos, como para mí deseo, recibís el mejor saludo de Manuel Amé.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado 15 de abril se presentaron los actos del primer centenario de la coronación de la patrona de Guadix, la Virgen de las Angustias, junto con el cartel que anuncia este gran acontecimiento realizado por la artista sevillana Nuria Barrera. La presentación tuvo lugar en la iglesia de la Virgen de las Angustias ante la imagen de la patrona y contó, entre otros, con la asistencia del obispo alcitano Francisco Jesús Orozco, el alcalde de Guadix Jesús Lorente, el delegado de Hacienda Comerciendo Fernández, de miembros de la archicofradía y representantes de instituciones de la ciudad, y también asistieron numerosos alcitanos que llenaron el templo. El 21 de septiembre de 2023 será la fecha oficial que comenzarán los actos conmemorativos, donde se abrirá un año jubilar que ha sido concedido por el Papa Francisco con motivo de este centenario y de la gran devoción que le rinden los accitanos a su patrona. Un año jubilar que, según palabras del prelado accitano, también lo hará extensible a la diócesis. Sin embargo, desde la cofradía, concretamente el comisario del centenario, el accitano Santiago Pérez López, comentó que los actos conmemorativos comenzarán ya el próximo mes de mayo. También recordó que se regalará a la Virgen un nuevo sudario y una nueva corona hecha con los donativos y las joyas presentadas por los accitanos y que será similar a la que se hizo para la coronación de 1923. Y además presentó algunos de los conciertos, exposiciones, conferencias, concursos, celebraciones litúrgicas y hasta una procesión magna que tendrá lugar el 14 de septiembre de 2024.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Secretariado para el Turismo Espiritual de la Diócesis de Guadix ofrece un pack para visitar el patrimonio artístico religioso de la ciudad accitana junto a la exposición de Mister Imam, que estará con nosotros hasta finales de junio y de ahí marchará por un periplo fuera de nuestras fronteras nacionales. Así, las parroquias o instituciones que lo deseen pueden organizar su visita a Guadix, que incluye la exposición de Mister Imam, la Catedral y la Imagen de la Piedad de Guadix con el videomapping, el Centro de Interpretación Torcuato Ruiz del Peral, la Iglesia de San Torcuato y el Hospital Real de la Caridad, junto a la exposición permanente sobre la sanidad en Guadix. Todo por el módico precio de 18 euros, que incluye entradas y guía para grupos de más de 20 personas. Además, también se sugiere no perderse el barrio de las Cuevas, el Santuario de Virgen de Gracia y San Pedro Poveda, o Face Retama u otras iglesias de la ciudad. Y para aquellos que tengan una motivación religiosa, se puede gestionar el lugar para la celebración de la Eucaristía. Para más información, podemos dirigirnos a la dirección de correo electrónico turismoespiritual@diocesisdeguadix.es o bien al teléfono 652-574122.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Finalizamos el programa de hoy con un gesto que también supone vida, una invitación a realizarlo. Quiero recordaros a todos los que nos escucháis a través de la radio que ya desde el pasado martes 11 de abril se ha abierto el plazo para presentar la declaración de la renta, una gran oportunidad para contribuir al sostenimiento de la Iglesia en el desarrollo de su actividad caritativa, asistencial, educativa, cultural y pastoral. Es solo con tu ayuda como se hace posible que se pueda ayudar a más de 4 millones de personas. Por ello, te invito a marcar la casilla de la X en tu declaración a favor de la Iglesia Católica. Con este gesto ni se pagarán más ni te devolverán menos, pero sí que estarás dando vida a muchos que lo necesitan. De antemano, a todos, mil gracias por tu ayuda. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 21 de abril de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.